Antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder almacenar y para poder utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos rejuvenece de adentro para afuera. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece. La palabra de Dios es útil para todas las cosas en nuestra vida. Nuestra vida espiritual se lleva a cabo con la nutrición espiritual que obtenemos de la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos en la iglesia, para poder alimentarnos con la palabra de Dios. Antes de abordar, claro está, la palabra de Dios, recuérdense que Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder entender la parte espiritual de la Biblia. Y para lograr eso, debemos utilizar primera de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir y que sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, que es el libro que nos permite saber a nosotros los eventos del futuro, los eventos escatológicos, si hablamos del punto de vista teológico. Estamos viendo que Dios tiene un cronómetro para la historia humana. Ese cronómetro se desarrolla en segmentos históricos conocidos como dispensaciones o la administración divina de la casa de Dios, conocida en el griego como oikonomía. Y en estos segmentos históricos Él comienza a dar información de acuerdo a la necesidad que existe en la época en que la da. Ya nosotros tenemos toda la información otorgada por Dios. La edad de la iglesia es una edad privilegiada debido a que nosotros tenemos todo completo. Esta Biblia contiene toda la información que Dios quiere para la faz de la tierra, para los hijos suyos. En la Biblia nosotros podemos ver en la porción del libro del Apocalipsis qué eventos van a ocurrir y por qué van a ocurrir. ¿Cuál es el motivo que estas cosas tienen que pasar? Y nos hemos dado cuenta que aquí hay un juicio de apelación, que nosotros formamos parte de un juicio de apelación, y ese juicio de apelación es el juicio de apelación de Satanás. Dios, en el pasado, llega a la conclusión de que Satanás o Lucifer es culpable de rebelión en contra de Dios. Él se quiso hacer como el Dios Altísimo. Y, claro está, Dios a él lo juzga y lo condena al lago de fuego. Entonces él apela a la decisión divina y va, más o menos lo que está al trasfondo de la apelación es que ¿cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Y claro está, la respuesta de eso la tenemos en el Señor Jesucristo, que viene por el amor que tiene por la raza humana y por el amor del Padre, da a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora es el hombre el que rechaza la oferta del amor de Dios, y el hombre, mientras la rechace, sigue condenado, porque nosotros salimos, en la faz de la tierra venimos ya condenados, con alma y cuerpo espiritualmente muertos, separados de Dios, y tenemos que tomar la máxima decisión de nuestra vida, que es creer en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, entonces nosotros entramos en el plan de Dios como ganadores. Él nos da la victoria sobre la muerte al creer en el Señor Jesucristo y entramos a este juicio de apelación en la parte de la fiscalía, en la parte de nuestro Señor. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es crecer y conocer el plan, la política divina, porque Él va a regresar en la etapa del milenio a gobernar de nuevo en la faz de la tierra bajo su sistema, no bajo el sistema del mal. Y aquí les voy a poner esto porque de esto se trata ahora el asunto de la existencia del hombre en este juicio de apelación. Aquí hay un arbolito que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, la política que ofrece la política del mal o la maldad. Y este sistema se caracteriza por la arrogancia y por el odio y por el bien humano. Esas son cosas características de ese sistema. Todos nosotros cuando nacimos estamos bajo este sistema, porque no conocemos lo que nosotros, la información que captamos viene de este sistema. Nosotros una vez que llegamos a este otro arbolito, que es el árbol de las vidas, que después se transfiere a este arbolito de acá, donde está la vida eterna, es el plan de Dios, es el bien, donde se produce el bien divino, el bien divino. Y ese es el plan de Dios que tenemos que aprender. Ahora, Dios le permite a Satanás utilizar ese sistema hasta que se acabe el tiempo, hasta que sea sujetado bajo el estrado de los pies de nuestro Señor, para que él pueda comprobar que Dios es injusto con este sistema. Dios permite que este sistema del mal esté en la faz de la tierra por un periodo prolongado de tiempo, para demostrarle a Satanás de que Dios es perfectamente justo y perfectamente amoroso. Eso es lo que estamos estudiando en estos momentos. Les estoy dando el trasfondo de lo que es la sede, la capital. Cuando hablamos de la sede, estamos hablando del trono del reino de los hombres, y me refiero a la ciudad de Babilonia. Babilonia está en todas las partes de la Biblia, comenzando con Génesis 11, y nos da a saber que la sede de Satanás, la sede del sistema, de este sistema ecuménico mundial, la sede de las religiones, la sede de la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas, se encuentra en Babilonia física. No es, como muchas personas dicen, que es la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Tiene que ver con la ciudad de Babilonia. Y hacia allá nos dirigimos. Hemos estado estudiando que Dios va a resolver el problema del mal. Cuando hablo del mal, estoy hablando de este sistema. Del sistema completo, del sistema cósmico. O sea, también se le conoce como el sistema cósmico, que es el sistema organizado de Satanás. Pero no lo tiene que resolver inmediatamente. O sea, que él lo va a resolver, pero no tiene que ser instantáneamente, porque tiene que pasar todo el transcurso de la edad de la Iglesia para que él haga eso. Y en este juicio de apelación, los segmentos históricos que han transcurrido tienen que ver con la presentación del caso de Satanás y la presentación del caso de Dios. La presentación del caso de Satanás, la presentación del caso de Dios y la conclusión del abogado defensor, que en este caso es Satanás, y la fiscalía, que es el Señor Jesucristo y Dios Padre. Todo este proceso culmina al final del milenio, pero va a ser sujetado Satanás bajo cadenas por 1000 años antes de que comience el reinado de nuestro Señor Jesucristo, y eso está directamente vinculado con la destrucción de Babilonia, que es el sistema donde radica todo ese sistema y donde emana todo ese sistema. En Apocalipsis 5:11 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Esto nos condujo a nosotros a ver ese estudio profundo de angelología. Vimos quiénes son los ángeles y cómo funcionan y por qué están en la faz de la tierra. Y en esto vimos los ángeles caídos y los ángeles electos, los ángeles de Dios. Y dentro de eso entonces hemos llegado a este estudio de lo que es la sede del poder en la faz de la tierra. De dónde emana este poder, el papel que juegan los ángeles en el transcurso de todo esto. En el momento que Dios resuelve el problema del mal, el libre albedrío del hombre se acaba. Bueno, eso es muy interesante. Cuando él erradique completamente de la faz de la tierra este sistema, que lo va a hacer en el milenio, o sea, cuando él, al finalizarse la campaña de Armagedón, la ciudad de Babilonia va a ser destruida, y cuando se habla de la ciudad de Babilonia, se está hablando de no solamente la ciudad física de Babilonia, sino todo el sistema que le corresponde, que es ese sistema. Se expresa de muchas maneras diferentes, teniendo la religión, la filosofía, el bien humano, una serie de cosas que al hombre lo atan sin darse cuenta, pensando que está haciendo lo bueno. Entonces, para nosotros como creyentes, lo que tenemos que hacer es crecer espiritualmente y conocer el plan de Dios para desenmascarar este plan que parece tan bueno. Este plan incluye como su carta mayor la religión. ¿Vieron eso? La religión. Y la religión se ha infiltrado en la cristiandad. Estamos hablando de toda clase de religiones, incluyendo la cristiandad. Cuando comienzan a entrar vestigios de lo que son las religiones paganas dentro de la cristiandad, hay problemas. Y eso es lo que se ve hoy en día mucho dentro de la cristiandad. Recuérdense que la cristiandad no es una religión, sino que es una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, de su Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí, de ese Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es el que nos explica cuál es este sistema completo, para que nosotros podamos ser entrenados para cuando regresemos con el Señor Jesucristo podamos reinar con Él. Entonces nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo, pero tenemos que crecer espiritualmente y conocer el plan de Dios. Y eso es algo a lo cual nosotros nos dedicamos en esta iglesia, a conocer el plan de Dios para implementarlo en nuestra vida, recibir las bendiciones que glorifican a Dios en nuestra vida y finalmente regresar con Él a gobernar por dedo. Cuando digo por dedo, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por dedo va a ponernos a nosotros como sus gobernantes. ¿Y en qué se basa? En la fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Recuérdense eso, no se olviden de eso, porque es muy importante que nosotros estemos al tanto de cómo es que funciona. Porque no se trata de que tú eres más inteligente que otra persona, de que si es hombre o si es mujer, que si es judío, que si es gentil, que si es rico, que si es pobre, que tiene un intelecto humano altísimo y el otro no lo tiene. Nada tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es la fidelidad. Él es el que te da la inteligencia, ¿correcto? con la inteligencia que Él te da, tú tienes que perseguirlo a Él. Y Él no te va a pedir más allá de lo que Él te da a ti. Él no te exige más de lo que Él te da. El equipo que Él proporciona, ese es el que tú vas a implementar al máximo. El porcentaje en que lo utilices determina entonces tu posición en el cielo. Ya cuando regreses vas a estar completamente entrenado por el Señor para gobernar con Él 100%. No vas a tener necesidad de que nadie te enseñe, como dice la palabra. Todo eso, fíjense que les da una cantidad de información formativa, pues de trasfondo de todo esto. En el momento entonces que resuelva este problema, ya no va a haber más volición al libre albedrío, pero por ahora Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes, para demostrar todas las facetas del horror y de la arrogancia y de la rebelión y el contraste con su gracia y su justicia. Por eso hay tantas necesidades en la faz de la tierra, por eso hay hambrunas, por eso hay muertes, por eso hay niñitos que se mueren de hambre, por eso hay tanta injusticia en la faz de la tierra, porque sobre todo bajo el sistema este, mientras más profundo esté ese sistema, más injusticia hay, porque la arrogancia hace que el hombre se quiera ser como Dios, y todo lo que está abajo él lo apabulla y lo echa hacia abajo, lo derrumba. Vamos a ver lo que resumimos la semana pasada. Para resumir la semana pasada vimos 5 puntos. Claro, no le va a dar todos los versículos bíblicos porque tenemos muchísima información que cubrir y yo quiero ya pues pasar de este versículo 11 a los otros más adelante. Hoy no vamos a poder hacerlo porque, como les digo, hay muchísima información atrás de todo esto. Primero hemos visto que Babilonia será destruida súbita e inesperadamente. Y esa información está en Jeremías 51:8. Babilonia tiene que ser destruida completa y totalmente. Jeremías 5:3 y 50:39-40. El punto número 3 es que alguno de los marcadores de esta profecía, cada profecía tiene marcadores, yo no sé si ustedes saben eso que te indica, es como una flecha que te dice, ahí está, ciertos eventos tienen que ocurrir para que esa profecía comience, inicie o pase. Esta profecía tiene que ver con el hecho de que las piedras y los ladrillos de Babilonia nunca más van a ser rehusados. Y nosotros vemos que hay todavía en Babilonia ladrillos y que con esos ladrillos se han construido casas en Babilonia. Incluso hay mercaderes que se dedican a eso nada más, porque son millones y millones y millones de ladrillos con los cuales construyeron Babilonia. Y todavía esos ladrillos se venden hasta en Bagdad, o sea, que era al norte pues de Babilonia. Jeremías 51:26 da esa profecía. Jeremías también, en el punto número 4, le advierte a todos los judíos y creyentes que se escapen de Babilonia antes de la destrucción. En Jeremías 58, 51:6 y 51:45 tenemos esa profecía. Y finalmente vemos que Israel y Judá van a ser reunidos para iniciar un reavivamiento espiritual y el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea que al final del periodo de tiempo, cuando sea destruida Babilonia, comienza entonces esta unión del pueblo de Dios, donde el mismo Jesucristo, que es el pastor de sus ovejas, va a llamar a su rebaño, que es Israel. Tiene dos rebaños, tiene la iglesia ya está en el cielo, está siendo evaluada, y mientras tanto aquí está entonces el pueblo de Israel que está siendo evaluado también, y a los que ha evaluado anteriormente. Los llama para que se reúnan todos en Israel, de la sede del gobierno de Dios. Entonces tenemos dos ciudades capitales, Israel, la sede del gobierno de Dios, y Babilonia, la sede del gobierno del hombre. El hombre separado de Dios tratando de hacer todas las cosas sin él. También vemos que la batalla final, donde el juicio contra el bien y el mal, recuérdense, cuando le digo bien y mal, me estoy refiriendo a el sistema completo, al sistema de maldad de Satanás, al sistema cósmico. La batalla final donde el juicio contra el bien y el mal y el pecado toman lugar, para que la justicia prevalezca, es al final de la tribulación con la batalla de Armagedón. Entonces tenemos por un lado la batalla de Armagedón y por otro lado la destrucción de Babilonia. En los dos eventos se encuentran en la Biblia y nosotros vamos a ver que la desesperación que tiene los séquitos del sistema babilónico van a atacar a Jerusalén, en donde van a ser destruidos por Dios, claro está. La Biblia reconoce la representación de Babilonia como el reino de los hombres. Es explícita la Biblia, nos dice, nos deja saber que es la sede, ahí donde están esos millones de ángeles que van a salir a batalla, de esa zona, esa es una zona muy especial. Y lo hace en contraste con el establecimiento del reino de Dios, que es Israel. Comenzamos con el trono de Dios en el cielo en la eternidad pasada. Aquí les voy a dar una línea de tiempo en la cual voy a ir construyendo para explicarles los eventos que tienen que transcurrir o que han transcurrido en el momento y los que van a transcurrir más adelante. Tenemos la línea de tiempo y para ver a Babilonia en la historia. Y comenzamos en la eternidad pasada y vamos a llegar hasta la eternidad futura. Nosotros sabemos que la eternidad es interminable. Y nosotros, la creación de Dios, es un punto en la eternidad. Toda la creación, la historia humana, todo el ámbito del espacio sideral, toda la creación de la materia, todo lo que es materia, y material e inmaterial, porque el alma es inmaterial, ha sido creada por Dios, pero la parte material vemos que es un punto de la creación de Dios en lo que es la eternidad. Y para que nosotros lo podamos entender, pues le pongo la eternidad pasada y la eternidad futura. Pero la eternidad lo cubre todo. Porque nosotros como seres humanos tendemos a pensar de manera cronológica, o sea, con el reloj. Nuestra vida va desenvolviéndose con el reloj. Y contamos nuestra vida por años. ¿Cuántos años cumpliste? ¿Cuántos años tienes? Etcétera. Y ahí comenzamos con esta línea de tiempo de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y comenzamos con la creación del mundo material, que no solamente es la Tierra, sino todo el espacio sideral, todo lo que es materia. Y he seguido todo esto pues con la creación del hombre y después con la caída de Adán, la cual no agarró a Dios por sorpresa, quiero que sepan. Dios sabía que Adán iba a caer. Él crea al hombre para demostrarle a Satanás que una criatura inferior con la información divina puede hacer la voluntad de Dios y le demuestra a Satanás que Dios es completamente justo. O sea que nosotros, eso contesta también la pregunta de qué hacemos nosotros en la faz de la Tierra. ¿Por qué estamos aquí? ¿No se han hecho esa pregunta alguna vez ustedes? ¿Por qué estoy en la faz de la Tierra? ¿Por qué? ¿De qué significa todo eso? Bueno, nosotros estamos aquí para escoger a quién vamos a servir. Si a Dios o a Satanás. Ya el paso mayor lo hemos tomado. ¿El paso mayor cuál es? Correcto, ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Lo que están viendo entonces es cómo se va desarrollando todo esto. Es algo interesantísimo para nosotros. Otra cosa que les digo. Esto es fuera de serie completamente porque nosotros siendo seres finitos, atados al cronómetro, nos permite Dios ver las cosas del futuro. En nuestra vida solamente podemos ver las cosas pasadas, o las vivencias que hemos tenido, o leer historia del hombre, y creer lo que nos dicen. Pero no podemos ver el futuro. Los ángeles tampoco lo pueden ver, solamente Dios es omnisciente, y lo puede ver todo. Pero a nosotros nos dan la dicha de ver estas cosas de antemano. ¿Qué va a suceder con la historia? Incluso nos lo deja saber de adelante hacia atrás. Él, cuando nos habla de los premios que vamos a recibir como ganadores, que son extraordinarios, nos lo deja saber de allá para acá, del futuro hacia atrás, para que nosotros podamos ver lo que nos espera. Y también nos dice cómo obtenerlos. Y Dios no puede mentir. O sea que nos da las instrucciones específicas de cómo llegar a tener todo lo que Él ha preparado para nosotros, lo máximo y lo mejor. Lo que se requiere es fe. Creer que Él existe y creer que Él a nosotros nos tiene en las manos y que Él nos va a bendecir a nosotros. Cuando lleguen a ese punto de vista van a querer hacer todo lo que Él quiera, no por el hecho de que yo voy a tener más, sino que eso que Él nos da a nosotros como bendición es lo que lo glorifica a Él. Porque aquí en el mundo de Satanás, si Él nos bendice a nosotros, es porque nosotros estamos haciendo su voluntad. Y hacer su voluntad glorifica a Dios. O sea, Él nos bendice. La política de Dios es bendecirnos en la faz de la tierra. Para llegar ahí también vas a pasar por cierta clase de pruebas. También las pruebas se hacen para ver dónde tienes los ojos puestos. Para eso son las pruebas. Si las tienes en el mundo, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando habla del mundo, se habla del sistema este. El sistema cósmico. El mundo y todo lo que ofrece. Satanás ofrece muchísimas cosas. Tiene a su disposición la carne, los sistemas filosóficos, la religión, y también tiene la naturaleza pecaminosa humana a su disposición, que busca las cosas propias. ¿Se dan cuenta? Y eso todo lo utiliza Satanás para agarrar al hombre, cegarlo, mantenerlo fuera del plan de Dios. Y fácil lo logra, pues a menos de que te brille la luz del Evangelio y te dejen saber que esto es un sistema maligno, es un sistema que termina en destrucción, es un sistema que verdaderamente no sirve. Mira, no tienen que ir tan lejos. Es que eso sirve para muchas cosas. Nosotros tenemos aquí el borrador que lo borra todo. Fíjense lo que de aquí vamos a ir más adelante, porque le estoy poniendo pues la creación del hombre. Después de la creación de Adán, después viene el diluvio en los tiempos de Noé, ¿verdad? Primero la creación de Adán, Satanás llega a la mujer, ella cree en la mentira, es engañada. Este es un sistema de engaño. Aquí le puedo poner engaño también porque él es engañador. El engaño viene de este sistema. Él es experta, la falsedad o la falsificación viene de este sistema. Todo lo falsifica, todo lo hace bonito, pero la persona cae tarde o temprano. Después de esto viene el asunto de Noé y el diluvio. Y la primera mención de Babilonia la tenemos en Génesis 11. Primer libro de la Biblia, Génesis 11, con la construcción de la Torre de Babel. Tenemos la famosa construcción de la Torre de Babel. Es ahí donde todos los hombres vienen a construir este edificio que los va a elevar como una montaña hecha por los hombres. Y la idea atrás de todo esto era Dios había enojado con los hombres y había inundado a toda la tierra, y ahora los hombres iban a construir un edificio, como una montaña, pues para sobrevivir la próxima vez que hubiera el diluvio y para alcanzar a Dios con su sistema, porque esto es muy parecido a los zigurates que se hacían, donde en la parte de arriba del zigurate estaba la parte más importante de toda la adoración. Entonces, esta es una expresión de la arrogancia del hombre y de una manera independiente de pensar sin Dios. Yo voy a solucionar mi problema. ¿Qué estaban haciendo ellos? Solucionando su problema sin Dios. Tiene un problema, ellos vieron el diluvio tremendo, vieron lo que pasó, ellos vieron la mortandad que hubo, de eso de sus padres lo aprendieron, de lo que había pasado, que no había quedado una sola alma en la faz de la tierra, con excepción de las 8 personas que estaban en este arca de Noé. Y se dan cuenta, pues de ahí sale esa mirada, y de ahí sale desde esta época sale la adoración de la madre y del hijo. Porque ya Satanás sabía que la semilla de la mujer iba a venir al Salvador. Y desde esa época todas las religiones del mundo tienen este asunto de la madre y el hijo. ¿Dónde vemos eso hoy en día? ¿Entre de los círculos cristianos? La iglesia católica. Y la iglesia ortodoxa también lo tiene. La adoración de la madre y el hijo. Elevan a María como si fuera Dios. María fue escogida por Dios Todopoderoso. Imagínense la posición tan importantísima que tiene la Virgen María. Es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Es altísimo, pero no la puedes elevar a Dios porque no era Dios. Simplemente fue escogida porque tenía que ser de la familia de David. Tenía que venir de esa familia. ¿Se dan cuenta? Y su marido tenía que venir de la misma familia, pero con él no copuló sino hasta después. Hasta después de que tuvo al Señor Jesucristo. Porque era virgen y fue concebida virginalmente. Y virginalmente nació nuestro Señor Jesucristo. Pero después tuvo relaciones con su marido. Si no tuvo relaciones con su marido, ¿qué pasó? Violó la Biblia. Viola las prohibiciones de la Biblia, porque la Biblia le dice a la mujer que no se debe negar a su marido, ni el marido se debe negar a su mujer. Ah, interesante, ¿verdad? Tú no puedes ir en contra de la misma Biblia. La Biblia es perfecta en todo lo que dice. De todas maneras, es de ahí que vienen todas las religiones del mundo. Este sistema es el donde salen todas las religiones que existen en la faz de la tierra. Y es algo muy interesante porque es la sede de las abominaciones. ¿Qué es abominación para Dios? La religión es abominación para Dios porque es el hombre tratando de vindicarse, de vindicarte ante los ojos de Dios por sus propias obras. Le va a decir a Dios lo maravilloso que es y lo grande que es y las cosas que está haciendo por Dios. Y no se da cuenta que el hombre es un mosquito. Miren, más pequeño que un mosquito es el hombre. ¿Por qué? Porque la tierra es una cosita, es un planetito así que ni se ve. En la Vía Láctea, imagínense, en el brazo de Orión, en un sistema solar pequeñito, del Sol, ya les he dicho que en la Vía Láctea nada más hay más de 100 millones de soles más grandes que el Sol. 100 millones. ¿Okay? Y es solamente una galaxia, y hay 600 millones de galaxias en el espacio sideral, lo que se considera hoy en día el espacio sideral. O sea que la Tierra no es un puntito que ni se ve, y adentro de ese puntito que ni se ve estamos nosotros, diciéndole a Dios, mira todo lo que voy a hacer por ti. ¿Ah? Ahí estamos nosotros en el sumum bonum de la ¿qué? Arrogancia. Con este sistema metido en la cabeza que la criatura va a ser superior al creador. Bajo ningún concepto, bajo ningún punto de vista. Aquí vemos pues que esta es una expresión de la arrogancia del hombre y una manera independiente de pensar sin Dios. Ahora, más adelante en la escritura, de forma antropomórfica, cuando digo de forma antropomórfica, estamos hablando, ¿antropo es qué? ¿Qué es el antropo?
¿Hombre?
El hombre, y morfe, forma, es de forma, aquí se le está dando una característica a Dios que no tiene, o sea, en forma humana, para que nosotros sepamos cuál es la política de Dios. Dice que Dios bajó y vio que los hombres estaban haciendo, y los esparció y confundió sus lenguas, y por eso ese lugar fue llamado Babel. La palabra Babel, Bab-el, significa puerta de Dios, pero llegó a indicar la confusión de las lenguas. Y hoy en día en casi todas las lenguas del mundo la palabra Babel significa hablar cosas sin sentido, con desorden. En el español la palabra Babel es hablar con desorden. O sea, como nombre es, habla de la Torre de Babel, pero también como adjetivo también tiene que ver con un desorden, el desorden que tiene la persona. Y en todas las lenguas es así porque eso proviene del mismo sistema. O sea que cuando hablamos de las lenguas diferentes del mundo, que tienen su salida de este lugar, la palabra Babel existe todavía. Se ha minado por todos los idiomas. La Torre de Babel es el origen de Babilonia como el centro del reino de los hombres. Entonces, aquí comienza todo ese asunto. Y esto es una indicación o representación de la vasta mayoría de la historia humana desde los eventos de Génesis 11 hasta el regreso del Señor Jesucristo al final del período de la tribulación. O sea que va a cubrir un segmento histórico larguísimo, porque desde ese entonces comienza la religión y comienza Satanás a experimentar los diferentes sistemas que van a proporcionarle la victoria que él espera. Y por eso, claro está, mientras haya la iglesia en la faz de la tierra que detiene. ¿Quién es el que detiene sino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en toda la iglesia, en todos los miembros individuales de la iglesia. Y si hay personas que están creciendo espiritualmente, son personas que se forman en un verdadero freno a Satanás, porque no se comen la mentira. En cambio, el que no tiene la palabra de Dios, cree toda la mentira y Satanás avanza fuertemente. Ahora este país está en decline absoluto porque los americanos que antes conocían muy bien la palabra de Dios, ahora no la están conociendo. Ahora la están eliminando. Y con este movimiento ecuménico que tienen las escuelas hoy en día, que no permiten ni los 10 mandamientos dentro de las escuelas, más rápido, hay una generación completa que no conoce la Biblia para nada. Y es la generación que está votando por los nuevos presidentes. ¿Y cuál es el resultado? ¿Quién tenemos ahorita en la Casa Blanca? ¿Ah? O sea, eso habla de volúmenes acerca de los Estados Unidos. Que pone una persona marxista en la Casa Blanca. Oye, ¿qué pasó aquí? Lo único que lo detenía anteriormente era la palabra de Dios. O sea que vamos muy, pero muy mal. Aquí en las próximas elecciones va a ser el momento pivotal, o sea, el momento, el eje. Va a ser ¿cómo se llama el centro de la báscula? Donde se balancea. El eje de la báscula. Va a ser un momento eje entonces para nosotros. Porque si se regresa el mismo sistema que tenemos aquí, a la velocidad que nos vamos para abajo es abismal. Y ya tenemos la primera bandera roja, bueno, ya hemos tenido 2 o 3 banderas rojas de lo que está haciendo este gobierno en contra de Israel. Cuando los Estados Unidos vayan en contra de Israel, señoras y señores, se acabó los Estados Unidos. Esa es la quinta banderita que te deja saber que Dios va a dejar caer su peso sobre los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando. Acaban de ver, hace 2 días hubo este famoso AIPAC, se llama. AIPAC es que es la confederación, si le podemos decir, más grande de los Estados Unidos. Más de 10.000 personas habían. En esta cena que hubo, habían más congresistas y senadores en este lugar de los que hay. O sea, es el único lugar donde se equipara la cantidad de congresistas y senadores de los que hay cuando un presidente hace la toma de su presidencia. Ahí estaban, en este lugar estaba el presidente de los Estados Unidos, estaba Netanyahu, estaba Ron Paul, estaba Mitt Romney, estaba Santorum, estaba, ¿cómo se llama? Newt Gingrich, estaban todas las personas que están lanzándose a la presidencia, estaban toda la gente más importante en este lugar, y le dice Obama, la organización es judía, es la organización judía más grande que hay, y el sistema, no hay organización más grande que esta en los Estados Unidos. ¿Okay? Y le dice a los judíos que él tiene la espalda de Israel, y que él le va a dar las famosas bombas que se llaman bunk busters. ¿Saben lo que es eso? Son bombas que pueden penetrar una montaña y estallar ahí abajo. Y detonan. Que se las va a dar, pero que no la pueden utilizar sino, en ese día no se los dijo. Al día siguiente salió que sí se los iba a dar, pero que no las pudieron utilizar sino hasta el año 2013. Después que, de la elección. O sea que, mientras tanto, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le dice él a Irán? Apúrese y hagan lo que tienen que hacer ahora, porque ya después no van a tener tiempo. Eso es lo que le está diciendo a él. O sea que odia, fíjate todos estos movimientos que han pasado. Nosotros los estamos viviendo como iglesia y sabemos de qué se trata, pero sabemos que también que van a pasar. Van a pasar porque van a suceder y a nosotros no. Miren, nosotros estamos bajo la protección divina. Pero este movimiento que se ha hecho ahora de los musulmanes, estos musulmanes odian a Israel y ¿qué quieren? Hay una confederación que se está uniendo, que es el rey del sur, que se va a ir en contra de Israel. Pero no lo van a poder sacar a Israel. Ya ustedes saben que Israel, esta es la segunda regreso de Israel, es el regreso en incredulidad, y a Israel no lo va a sacar nadie de ahí. Va a ser una piedra pesada contra sus enemigos. O sea que, pero es muy interesante pues que nosotros podamos ver todo esto, y que no seamos engañados con las mentiras que propone este sistema. Este sistema es un sistema engañoso, es un sistema sutil, es un sistema que si la persona no tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, que es Cristo, esa persona cae en este sistema y sigue engañado toda su vida. Y no va a saber qué es lo que pasó, ni cómo vino, ni cuándo fue. Vemos pues que Ponemos estos eventos históricos básicos del Antiguo Testamento en la diapositiva que les quiero dar aquí. Después viene Abraham, es llamado a salir de Babilonia. Babilonia, ok. Fíjense que el pueblo de Ur estaba al sur de Babilonia, un poquito al sur de Babilonia. Y cuando él sale, él pasa por Babilonia y sale de la ciudad, sale de este imperio donde él estaba anteriormente. La próxima mención de Babilonia ocurre en los tiempos de Abraham, en Génesis 14, donde vimos una alianza de cuatro reyes, uno de los cuales fue Amrafael, el rey de Sinar. Sinar era el lugar donde Babel estuvo ubicada, que viene siendo Babilonia. En las planicies de Sinar, dice. Y vinieron y atacaron el área que ahora conocemos como Israel, en la zona de Sodoma y Gomorra, y tomaron cautivo a Lot, el hermano de Abraham, y se fueron hacia el norte cuando acamparon cerca de la ciudad futura de Dan. Entonces Abraham y sus siervos los atacaron y liberaron a los cautivos y derrotaron a sus reyes. Y esa es la última mención de Babilonia hasta que llegamos al periodo histórico conocido como el Reino Dividido de Israel. Reino Dividido de Israel, el Reino del Norte, que es Israel, y el Reino del Sur, que es Judá. Entonces, las porciones iniciales de Génesis, tenemos a la Torre de Babel, que representaba el deseo del hombre de actuar independientemente de Dios, y esta muchedumbre estaba siendo inspirada por Satanás. Esa es la zona, la sede principal. Y por su parte, pues Dios llama a Abraham y lo comisiona para edificar su propio pueblo con los que va a orar. Estos van a Egipto por un periodo de aproximadamente 400 años y ahí son sujetados a la esclavitud y finalmente Dios los emancipa durante el transcurso del Éxodo, ¿verdad? Y después este pueblo pues entra en la tierra prometida. Aquí vemos el Éxodo y después aquí tengo la próxima diapositiva que tiene que ver con el Imperio Asirio. Ahora, durante la monarquía y después de la muerte de Salomón, el reino se divide en el Reino del Norte, conocido como Israel, y el Reino del Sur, conocido como Judá, por no querer reconocer a Dios. Entonces el Reino del Norte fue llevado a cautividad en los años 782 a.C. y fue destruido por el Imperio Asirio, cuya estatua ustedes ven aquí. Porque Dios los estaba pues disciplinando por su desobediencia. Perdón, esto tiene que ver con Babilonia. Después de esto, Babilonia comienza su ascenso como poder militar, y ya para el año 625, Nabopolásar, con la ayuda de Media, derrota a los asirios y toma el trono de Babilonia. Más adelante, después de su muerte en el año 609, es seguido por su hijo Nabucodonosor, el famoso Nabucodonosor, donde el imperio llega a su máxima expresión. Él es el que hace los jardines colgantes de Babilonia, y el cual en el año 685, antes de Cristo, inicia la tercera invasión a Israel y en esa ocasión destruye el templo de la ciudad de Dios, que es Israel, y a los judíos, y son llevados cautivos fuera de la tierra prometida. ¿Fueron llevados a dónde? ¿A dónde fueron llevados? A Babilonia. Entonces el imperio babilónico duró aproximadamente 73 años, desde el año 612 hasta el año 539. Recuérdense que la cuenta es regresiva. Hoy, ahora sube la cuenta del calendario, pero antes estaban llegando a la época de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos hasta el momento. La tercera invasión, el Imperio Babilónico dura aproximadamente 76 años, hasta el año 539. En ese último año, Baltasar es derrotado entonces por la alianza de los medos y los persas. O sea que van a formar el Imperio Medo-Persa, que era grandísimo también. Y después, bajo Ciro, los judíos se les permite regresar a Babilonia, de Babilonia a Israel, y aproximadamente en el año 536 reconstruyen el templo. La salida del pueblo de Israel inicia el reloj, la cronología de la venida del Mesías, y hasta el día y la hora en que vino sale perfectamente bien. Entonces, ahora vemos la primera venida del Mesías, que aquí está el regreso de los judíos a Babilonia, y la primera venida del Mesías. Ocurre de acuerdo a la profecía, y después de esto, la cruz termina la edad de la ley mosaica y 50 días más tarde comienza la celebración del día de Pentecostés, que es a la dispensación que nosotros pertenecemos, a la edad de la iglesia. La administración divina del tiempo para nosotros contiene cosas que no existían en el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo, tanto el hombre como la mujer. Somos sacerdotes espirituales. En esta dispensación no hay sacerdocio especializado, pero hay lugares donde hay sacerdocio especializado. ¿Y eso se ve en dónde? En la Iglesia Católica. Hay sacerdotes. Pero en esta edad todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros somos sacerdotes espirituales. Bajo el orden de Melquisedec, que era nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora, Él es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes y nos podemos representar a nosotros mismos ante Dios. Porque no somos sacerdotes humanos donde se existía hombre o mujer, somos sacerdotes espirituales donde no hay sexo. El hombre espiritual, le llamamos hombre espiritual para reconocerlo, pero es creado de la mano de Dios. Y en el cielo no se da en matrimonio. El hombre ya no se va a ver porque no va a haber necesidad. No va a haber sexo porque no hay necesidad de sexo. No hay necesidad de sexo porque no tiene que haber procreatividad. ¿Verdad? Porque los hijos de Dios son hechos de la mano de Dios directamente. Somos nacidos de Dios. O sea, los seres humanos que están, nosotros regresamos con un cuerpo espiritual, nosotros con un cuerpo nuevo llegamos nosotros. Nosotros no vamos a tener necesidad de tener relaciones sexuales, ni vamos a tener el deseo tampoco. En la celebración del día de Pentecostés, que es el 50º día, se inicia la iglesia con el repartimiento de las lenguas que hace el Espíritu Santo. Y corrientemente nosotros seguimos en la edad de la iglesia, y esta edad terminará con la transformación y traslado de la iglesia, evento conocido como el rapto de la iglesia, y eso viene un poco antes del inicio de la tribulación. Entonces aquí, déjame ponerle esto, que es el rapto de la iglesia, donde nosotros, los creyentes de la edad de la iglesia, vamos a ser levantados. Aquí, en la faz de la tierra, cuando el rapto ocurra, solamente quedan incrédulos. Ese es el bautismo famoso, que los creyentes van arriba y los incrédulos se quedan acá abajo. Pero inmediatamente van a haber 144.000 sellados de Dios de las 12 tribus de Israel, que a través de las Escrituras se dan cuenta de que Jesucristo sí era el Mesías. Es el Mesías de Israel. Ellos se van a dar cuenta sin duda alguna, entonces van a comenzar a evangelizar al mundo entero. Estos 144.000 judíos. Y a su disposición van a tener mucha, pero mucha, pero mucha información. Información que ha sido dejada no solamente en la Biblia, sino hay ministerios que tienen una fecunda información. Hombres de Dios que han dejado por escrito todos estos eventos, ellos van a poder llegar a ese conocimiento rápidamente y darse cuenta que el Mesías es. Y en el transcurso de la tribulación van a haber millones y millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo. Pero va a ser el transcurso de la tribulación, en condiciones horribles, porque de los 7 años van a haber muchísimas personas que aceptan a Cristo, y muchas personas que no. Las que la aceptan van a rechazar la marca de la bestia, pero las personas, van a haber muchas personas que aceptan al Señor Jesucristo, porque va a haber evangelismo. De estos 144.000 va a haber evangelismo de ángeles, va a haber evangelismo por todos lados bajo condiciones dificilísimas, pero va a ser un periodo de fortísima evangelización. Pero ya no dentro de la edad de Israel. Ahora va a haber bajo el mismo sistema que existía en Israel. O sea que es un poquito diferente. Nosotros no vamos a estar aquí, nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Vamos a pasar por ahí, vamos a rezar con la máxima felicidad de Dios. Nosotros vamos a ser los seres más felices de la faz de la tierra porque ya estamos glorificados en Cristo. Y va a ser algo espectacular. Para nosotros va a ser algo espectacular. Después de esto, después de la construcción de la Torre de Babel, donde todos los hombres vienen a construir ese edificio, pues comienza todo este problema, hasta que viene el rapto. Ahora, tenemos que ese asunto de Babilonia es interesante porque Babilonia tiene que ser reconstruida ya para este momento. Ya un poquito antes del rapto, tiene que haber una construcción de la Babilonia que existía en el mismo lugar. Tiene que ser, esa Babilonia tiene que estar en el lugar geográfico que dice la Biblia. No es una Babilonia alegórica, como muchas personas que interpretan la Biblia la ponen. Y cuando entran a la alegoría, entran entonces a decir que la Iglesia Católica es Babilonia, pero no es Babilonia. O sea que eso se lo pueden quitar arriba. Dentro de la Iglesia Católica hay mucho creyente también. Lo que pasa es que le adicionan ese problema que ha sido inyectado desde la época esa de la madre y el hijo, de la adoración de la madre y el hijo. Que se encuentra, los islámicos, musulmán, tienen la adoración de la madre y el hijo. Todas las religiones lo tienen, porque viene desde esa época. Y es muy antiguo ese sistema. Aquí, en este momento, viene la reconstrucción de la Babilonia literal. Toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro Apocalipsis, es literal. Y nosotros sabemos que todo eso está arraigado en el Antiguo Testamento. O sea que eso no son cosas que le sale de la mente del escritor. A Juan no le salió de la mente de decir, voy a poner esto, quiero poner. No, no. Todo está arraigado en el Antiguo Testamento. todos los judíos van a reconocer esto muy bien porque todo está anclado en el Antiguo Testamento. Hoy en día a los judíos no se les enseña muchas de los versículos bíblicos que atañen a esto. En los judíos hoy en día no leen a Isaías, y en Isaías está todo lo concerniente al Mesías, y no lo leen. Y claro, han habido rabinos que se han dedicado toda su vida a comprobar que no es así, y hacen unas invenciones extraordinarias que requieren mucho pensamiento para decir que el Mesías pues no ha venido todavía. Pero simplemente con el hecho de que la ley mosaica exige dos testigos, con eso nada más tiene suficiente para saber que el Mesías es Jesucristo. Porque resulta que las familias de Israel han sido dispersadas desde la dispersión que hubo con el asalto de Tito a Israel, ¿verdad? Que mató 1.200.000 judíos y después murieron 300.000 más en un transcurso de 2 años posteriores. Pues todos los récords de los judíos han sido borrados. Fue borrado el edificio de los récords. Y nadie sabe quién es de la familia de Leví. Nadie sabe quién es de la familia de ninguno, de Dan. Nadie sabe de qué familia proviene, porque no hay récords. Pero se cree que más adelante a través del DNA se va a descubrir quiénes son de la familia de los levitas. Y con eso se va a comenzar la reconstrucción del templo, porque tienen que tener levitas, que son los sacerdotes del Antiguo Testamento para la reconstrucción del templo. Y aparentemente, pues es la única manera que yo lo veo, a menos de que haya una intercesión divina, es a través de los récords de DNA, si pueden saber quién es levita y quién es judío y quién no es judío y a qué tribu pertenece. Pero es algo muy interesante, pues, que tiene que ver con el futuro. Nosotros no sabemos cómo va a ser, pero así va a ser el asunto. Todas estas profecías, entonces, acerca de la destrucción, nunca fueron cumplidas totalmente, de la destrucción de Babilonia. Me estoy refiriendo a las que se encuentran en Isaías y otros lugares de la Biblia. Hay entonces una restauración futura de la Babilonia literal. Tiene que ser reconstruida la Babilonia de la cual habla la Biblia. Después vemos que la tribulación va a ser un periodo de 7 años conocidos como el tiempo de la angustia de Jacob. Durante el periodo final de la tribulación, cuando el anticristo, que es morado o poseído por Satanás, se establece como el Dios, como un Dios, y después de una hora, como dice Apocalipsis 18:6, la ciudad de Babilonia será destruida. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 18:10. Es ahí, Apocalipsis 18:10. Mirando de pie desde lejos por causa del terror de su tormento y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio! Una destrucción súbita. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que tienes y estos eventos futuros que nosotros es importantísimo reconocerlos para que nuestra fe crezca y sepamos hacia dónde se dirige todo esto, para que no seamos conmovidos con ningún evento, no solamente futuro, sino actual, histórico, Señor, porque estamos en tus manos y sabemos hacia dónde nos dirigimos nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.